en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y veintiséis en Canarias. Sí, aquí alternando, la trompeta más famosa de la radio matinal española con el sonido, fundamentalmente de la percusión y también de la música de viento, La agrupación musical que va acompañando aquí en Zamora a esta hora de la mañana y desde las 6 aproximadamente a la hermandad del vulgo congregación, que después del afamado y bien llamado baile del 5 de copas, bueno, pues recorre buena parte del casco histórico de esta bella ciudad de Zamora donde nos encontramos y emitimos a través del 92.1 de la frecuencia modulada. Es uno de los regalos que Radio Marca ha querido hacerle a esta tierra con tanto compromiso deportivo como es Castilla y León, donde había pocas frecuencias, donde había pocas chinchetas de color rojo con el logotipo de Radio Marca y que en las últimas semanas, bueno, pues han visto la luz ya distintas capitales de provincia, Burgos, Ávila, la propia Zamora, Ponferrada, en fin, distintos lugares de esta geografía, bueno, pues tan castellana, tan española y, por supuesto, tan deportiva y tan recorrida, por ejemplo, por nuestro Lacho La Varga. En estos campos mesetarios, por aquí ha transitado muchas veces la Vuelta Ciclista a España. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Sí, ¿dónde la andas, que, hombre? Que ¿dónde años, paras?
Pues mira, estoy en Castilla-La Mancha, profunda.
En también Castilla-La Mancha, en la otra Castilla.
Sí, en herencia se vive mucho aquí también la Semana Santa y lo que decíamos, Zamora espectacular, una tierra increíble que vive muy especialmente la Semana Santa, pero que la Vuelta a España hace años, hace 3-4 años que no va por ahí.
Creo que por muy poquito, pero le arrebata a Palencia, que es otra pequeña gran desconocida de nuestro territorio, la capitanía o el reinado del románico, a todos aquellos amantes del arte sacro fundamentalmente. Bueno, pues son dos ciudades que merecen muy mucho la pena, que además se recorren rápidamente, de fácil acceso prácticamente desde cualquier punto de la península, con una gastronomía estupenda y la verdad con una confortabilidad a la hora de pasear y disfrutar del turismo, ¿no? Que demande precisamente este tipo de cuestiones que las convierte, yo creo que en ciudades, ¿no? En lugares, en parajes, yo creo que imprescindibles para conocer también un poco más la realidad de nuestro país. Con mucho compromiso deportivo, claro que sí. Aunque el Zamora, tristemente ahora estos días de actualidad, por culpa de un presidente que nunca debió acceder a semejante cargo, involucrado en un sumario bastante, bastante chusquero que nada tiene que ver con el deporte y sí con muchas corruptelas. Pero bueno, que eso no manche ni mancille el buen nombre de la entidad que juega en el Ruta de la Plata. MJ Hostalrich, querida compañera, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Raúl.
¿Cómo va la vida?
Pues bien, aquí en la Avenida San Luis.
¿Tú cómo vives la Semana Santa? Y manteniéndolo fuerte con Carlos Santos, sí. Así me gusta.
Bien, así bien, me gusta. Bien, vivimos bien, tranquilos y con mucha torrija, ya sabes.
Sí, pero bueno, torrija, te refieres al alimento, ¿no? Con torrija, la metáfora de empanamiento, ¿no?
No, para nada.
Que es otra expresión. No sé dónde habrá salido, Ricardo Sierra, buenos días.
Pues sí, yo he estado unos días en Asturias, pero ya estamos aquí en Madrid otra vez preparados para la Vuelta a la Liga, o sea que ya
muy bien, muy bien.
Nos ha perseguido la lluvia por todo el territorio, pero está bien.
Tú que sabes muchas cosas raras, ¿de dónde vendrá eso de menuda torrija tienes?
Pues la verdad que no lo sé. Sí, es verdad, yo soy muy de torrijas, de las dos, de las de Semana Santa, de comer de alimento, y de las otras también, así que aplícame la torrija aquí porque no sé de dónde viene el dicho.
Lo buscaremos, lo buscaremos, ¿no? El castellano popular que se dice en estos casos. Creo que está fuera de España, pero dentro de la península, he dado muchas pistas, Ramón Álvarez de Mon. Hola, Mon, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En el país vecino, en Portugal. Aquí estoy todavía también refugiándome de la lluvia.
¿Vas mucho a Portugal? ¿Qué se te pierde por ahí, si se puede saber?
Bueno, tenemos en la familia una casa y la verdad es que es un país maravilloso. Normalmente nos encontramos mejor tiempo, pero esta vez ha habido que adaptarse.
Bueno, pues me alegro que estés bien en Portugal, porque efectivamente es un país maravilloso, también bastante desconocido para muchos españoles, y con unas ciudades y unos pueblos realmente deliciosos. Y además más barato, bueno, quizá barato, no sé, menos caros que en España. Sí. Tiene buenas playas, más salvajes, el sur, el Algarve es formidable, Lisboa es una capital increíble, Oporto está de rigurosa moda, de rigurosa actualidad, y también en el interior, los arribes del Duero, y bueno, toda esa zona limítrofe con Extremadura, con Castilla y León, y por supuesto el norte con Galicia, la verdad que es súper recomendable. Mi querido Paul Tenorio, ¿cómo estás, hombre? Buenos días.
Mi querido Varela, muy buenos días.
¿Y usted cómo vive la Semana Santa?
Bueno, con tranquilidad, intentando, tampoco salgo de la rutina, si no viajo, pues intento hacer deporte, como ayer que me llamó Amaro, me imagino que querréis sí. refuerzos, a lo mejor del lado madridista en la tribu para entrar o algo, y me pilló corriendo por ahí, como vi en la previsión del tiempo que había un huequito de no una lluvia ventana, ¿no? Por la mañana, a las 8:30 me largué a correr un poquito, así que nada, y aprovechando para cocinar mucho sí. para toda la semana, viendo amigos,
el tranquilo. Batch cooking ese.
Sí, yo sí. soy de los que me pongo una tarde que tengo por ahí un hueco sí. y hago sí. 7 platos. Y al congelador, a la nevera, al buche, a donde sea, y lo voy.
¿Alquilas por horas?
Voy arribando todo. Vale. Pero con tranquilidad, si no salgo de casa, que a veces sí que nos vamos de viaje, pues días normales para mí, a descansar un poquito.
Me decía Raúl, que sí.
He estado investigando sobre lo de llevar una torrija y no está claro el origen. Cuidado, porque algunos dicen, algunas teorías dicen que era porque se tomaba con un vasito de vino y entonces sí. uno terminaba un poquito más para allí que para acá.
¿Qué me
en otras dicen que era que se les daba a las mujeres tras dar a luz, para eso de que se recuperaran bien, cogieran fuerza y también ayudar a la producción de leche materna. Pero bueno, lo que más aparece es esa teoría de que se tomaba junto con un vasito de vino. Parece que se...
Claro, el remate de una comida copiosa y acababas más empanado, ¿no? Allí.
Sí, porque tomabas vino y entonces pues eso, acababas también un poquito piripi, ¿no? Y parece claro, que el origen claro. es en Andalucía.
O sea, que lo paga la torrija. Los efectos del vino los ha pagado luego etimológicamente la torrija, la pobre.
Exactamente.
Torrija.
Es muy español eso, ¿no? De echarle la culpa al de enfrente, ¿no? En este caso, a la pobre torrija, ¿no? Hecha ahí con pan duro, ¿no? Y bueno, bien infusionada.
Es curiosa la terminología gastronómica, ¿no? Porque estar empanado también es algo así parecido y que se utiliza.
Sí, es verdad, es verdad. Sí, estar empanado también tiene que ver.
Hay que romper una lanza en favor de los empanados y de los torrijas, pues yo recuerdo a dos campeones del mundo en España. Además de haber vivido con ellos en Sudáfrica, Javi Martínez y Cesc sí. Fábregas son dos torrijas importantes, los dos de los que se deja la bolsa.
De los que olvidaban pasaportes y cosas
se olvida el pasaporte, se deja la bolsa, no saben dónde está el centro comercial, dónde han quedado todos para salir a comer en Pochestrum, pero campeones del mundo.
Pero sí, y tiene razón Ricardo
igual,
Sierra.
Oscar Freire, 3 mundiales y también era un poco torrija.
Es verdad, ¿no? Que nos habrán hecho los pobres cocineros para que todo lo que absorbamos de ello y lo trasladamos a la vida real tenga esa connotación así un poquito negativa. Pero bueno, hoy haremos una excepción y nos tomaremos una torrija que bien cocina siempre MJ Hostal Rich, que siempre nos trae algún que otro dulce así de cuando en vez, para compensar alguna amargura que nos da en tiempo la tribu. Ahí lo dejo. No ha entrado el trapo.
Bueno, no, sí que entro. Lo que pasa es que para eso tienes que estar presente, jefe. Ya no, que si no aquí nos ponemos Tenorio y yo hasta arriba, hasta las trancas.
¿Has traído?
No, he traído porque no tenía claro que si no me la iba a acabar comiendo yo sola. O sea bueno, que no...
Has hecho bien. Ha sido preventiva, ¿no?
No, pero cojo el guante. Recojo el guante y a la próxima voy a traer aquí una tamaño familiar. Bien.
Además, una torrija se puede comer, no es obligatorio comerla única y exclusivamente en Viernes Santo, se puede comer cierto. Otro viernes cualquiera, ¿no? Donde regresemos, por ejemplo, a la actividad futbolística, después del parón de selecciones, no sé si os ha incomodado mucho, si lo habéis vivido fundamentalmente Paul y Ramón, no más significados, ¿no? Con su club, con el Real Madrid, donde ha habido muchos internacionales repartidos por toda Europa, por todo el mundo. Y donde, bueno, en cierto modo todos los aficionados, todos los técnicos, todos los clubes han estado ahí con los dedos cruzados, pendientes de cualquier parte médico, cualquier teletipo que saltase ahí en cualquier momento del día. Uy, problema con no sé quién, sobrecarga allí, golpe allá, rotura en no sé dónde. La realidad es que han sido días casi más más tensos por lo que pudiera pasar de cara al futuro que por lo que iba estando pasando en cada tiempo presente.
Sí, yo...
Pues la verdad, dale, Paul.
No, que por mi parte es que lo he dicho siempre. A mí el fútbol de selecciones me encanta. Cuando llegan Eurocopas, Mundiales, incluso alguna Copa América que puede coger cierta notoriedad aquí en Europa, lo vivo como uno más y me apasiona ver a los mejores reunidos bajo una bandera y representar a su país. Además, el fútbol es internacional, es tan viejo como el fútbol y es una pasión para todos, pero no tiene sentido a dos semanas de unos cuartos de final de Champions reunir a jugadores para jugar amistosos. No tiene ningún sentido. Siempre lo he dicho, me parece una expropiación a los clubes y un día alguien pondrá pie en pared. Lo está intentando Florentino Pérez con la Superliga, que evidentemente pondría sus propias normas y no habría jugadores sancionados por no ir a estos parones injustificables, pero le hemos dado muchas vueltas muchas veces, ¿no? Se puede hacer una ventana final de temporada, se pueden buscar mil fórmulas. Todavía, si hubieran sido partidos oficiales clasificatorios para algo, podría llegar a entenderse mínimamente, pero que hubiera jugadores arriesgando la pierna antes de jugarse la temporada, los activos de los clubes que se juegan su dinero en torneos como la Champions, no tiene mucho sentido. Dicho esto, que es lo primero que creo que tengo que decir, sí, con un ojo en todos, con lo de Camavinga, todo el mundo en vilo, aunque me parece que no es tan grave, veremos si está el domingo, pero sobre todo si está ante el City, aunque el domingo también es importante para el Madrid. Y con escepticismo con las lesiones del City, ya veremos de los seis cuántos están con el Arsenal y por supuesto cuántos están con el Real Madrid, aunque el City tiene dos partidos más, porque juega entre semana luego y vuelve a jugar el finde, mientras el Madrid está entrenando porque hay final de Copa y semana limpia, eso es una pequeña ventaja. Y la clave madridista, pues que los jugadores no han tenido que cruzar el océano ninguno, ¿no? Que siempre es importante. El que más lejos se fue creo que fue Fede Valverde a Egipto, que son 4 horas de vuelo. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que yo, todo madridista al que pulso su opinión, lo que está más pendiente no es de cómo queda Francia ni cómo queda Alemania con Kroos, que por cierto les ha dado otro color a esa selección, ni cómo queda España ni cómo queda Brasil, que Endrick y Rodrigo, pues bueno, sé que se un poquito por dentro todos los madridistas celebraron sus goles porque les quieren que los madridistas les vaya bien. Al final la gente estaba pendiente de que no se lesionara a nadie y pues por lo visto, salvo el pequeño percance de Camavinga, se ha salvado. No sé, no, es que no le veo sentido. Esos amistosos me parece que pueden hacer mucho daño y se me ocurre aquello de Lewandowski, ¿no? Cuando se perdió unos cuartos en 2021 un Bayern Paris Saint Germain, sí, fue decisivo porque el Bayern tuvo 1000 ocasiones dentro del área que no concretó y se había lesionado en un Andorra-Polonia amistoso. Me parece que si el Bayern hubiera querido, hubiera podido ir incluso a la justicia ordinaria y cambiar el fútbol. No lo hizo, pero alguien lo hará algún día. Estoy seguro que alguien acabará con parones sin sentido como este.
No seré yo, además, el que culpe a Guardiola si ha trazado una estrategia que consiste en que al mínimo golpe...
Eso bueno, ha ido circulando pues, mucho por ahí, Ramón, ¿no? El hecho de que... Sí, sí, a la mínima, porque Guardiola precisamente, recordaréis todos, ¿no?, aquel icónico momento con Arturo Vidal, que se retira lesionado justo después, ¿no?, cuando se reincorpora la actividad de clubes, en aquel caso en el Barcelona, y se lesiona justo después de jugar 180 minutos con su selección, con Brasil. Largo viaje transoceánico, bueno, partidos muy, muy intensos. Vidal pide el cambio y le acaba riñendo, le espeta allí en el momento en el que se retira y medio cojo. La concha de mi madre, 180 minutos con Chile, algo así, dijo una cosa así por el estilo. Guardiola realmente enfadado porque es que te hacen un roto. Si de verdad el City no recupera a ninguno de sus futbolistas, que creo va a recuperar a la mayoría, pero si de verdad no recupera a los 6 jugadores que ahora mismo han resultado con problemas físicos, es que está medio fuera de la Champions.
No, es que es la única forma que tienes de protegerte de este despropósito que ha explicado muy bien Paul, porque estamos hablando además de partidos amistosos, que la única ventaja que han tenido es que han sido por lo menos a este lado del charco, y es verdad que eso bueno, reduce algo el cansancio. La única forma que tienes de protegerte es hacer eso. Entonces yo no seré el que critica a Guardiola si ha dado esa consigna a sus jugadores y se han protegido, ¿no?, de esa forma, porque esto es a beneficio de las federaciones, a beneficio de la FIFA, de la UEFA, y los clubes que son los que pagan esto, pues se juega la temporada en apenas 10 días y es que no tiene ningún sentido. Lo de Camavinga ya ha sido un susto suficiente como para entender que no tiene ningún sentido. Afortunadamente se ha quedado en muy poca cosa, incluso hay posibilidades de que juegue contra el Athletic, ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que perder a un jugador contra el Athletic, ¿no? Por este parón? Y dirá la gente, se puede lesionar en cualquier parte, es cierto. Pero sabemos que el cambio de dinámica en los entrenamientos, de rutinas, en los viajes, muchas veces ocasionan este tipo de percances. Y prefiero que se lesione entrenando con su equipo que jugando un partido con la selección.
Lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que este parón, oye, ¿por qué no quizá adelantar un poquito la temporada? Es cierto que los seleccionadores necesitan un poquito de rodaje, necesitan esas últimas pruebas antes de la Eurocopa, ¿no? Pero quizá adelantar un poco el final de temporada para que antes de la Eurocopa puedan tener esos dos partidos, si tienes ya la lista clara. Es que justo antes de una final de Copa del Rey, justo antes de eliminatorias clave en Champions League, el riesgo es tremendo, ¿no? Y además que vemos que luego juegan los jugadores, o sea, que tienen sus minutos, que los seleccionadores, como es lógico, hacen las pruebas con los futbolistas importantes, y es muy peligroso. Es que el City tiene 6 futbolistas, vale, que le vimos a Stones, que fue un golpecito, que tampoco se fue en camilla, por así decirlo, del campo, ¿no? Pero es que son muchos nombres los que tienen de cara a ese partido contra el Real Madrid, y yo creo que a esto lo van a parar, ¿eh? Antes o después lo van a parar, porque realmente cuando ocurran varias lesiones a la vez a equipos grandes, yo creo que será un momento en el que se tome alguna decisión para que no caiga como ha caído este año, ¿no? Que el Real Madrid en este caso, salvo lo de Camavinga, más o menos ha librado, pero creo que es un riesgo innecesario para los equipos grandes.
Yo en esencia estoy de acuerdo con lo que decís. Evidentemente no parecen las fechas más apropiadas, pero también en descargo de la Federación y sobre todo haciendo un poco de abogado del diablo, entiendo también que esta ventana, bueno, si luego quieres llegar a una fase final de un campeonato, pues habiendo hecho las pruebas oportunas, habiendo incorporado jugadores, sabiendo exactamente, perfilando un poquito más tu lista de 23, necesitas esta ventana. No la veo adelantando un poco el inicio de la temporada. Es que tampoco hay muchas fechas, porque el descanso debe ser sagrado para los jugadores. Las temporadas están cargadísimas de partidos, los calendarios a lo largo de la temporada son muy estrictos y no te dejan margen. Entonces, al final, entiendo también que se pueda ver como viable una ventana en esta etapa, ¿no? En este periodo. Es verdad que te puedes producir una lesión, es cierto, te pueden hacer un roto importante, pero por ejemplo en el caso del Madrid fue peor la anterior. Es decir, eso es aleatorio, ¿no? Es tener mucha mala suerte lo que le ha pasado al City, ¿cierto? Pero al final y en definitiva, mirando por los propios intereses, por ejemplo, de España, es que si no, ¿cuándo haces esta prueba? O sea, ¿cuándo haces este tipo de experimentos, entre comillas, ¿no? Claro, es que también hay que ponerse en la piel del seleccionador, claro, al que luego se le exigen resultados en las fases finales y en 20 días.
Yo lo miro también en clave selección, más que, como está diciendo tú, María José, ¿no? Más que mirarlo en clave de club, que tiene razón Paul Tenorio, tiene razón Ramón, lo que están hablando y lo que están diciendo, ¿no? Pero una vez que ya sabes cómo está el calendario, ya sabes que este parón iba a venir cuando iba a venir y cuando ha llegado, justo, bueno, pues el mismo día que sale el sorteo de los cuartos de Champions, es cuando da la convocatoria a Luis de la Fuente, pues todos nos quedamos diciendo, ostras, tienes un Manchester City, Real Madrid, tienes un Barça, Paris Saint Germain y de pronto la lista, ¿no? Te viene como a desmano, pero al final, como ya sabes que está ahí, y pues intenta sacar la parte positiva, ¿no? La parte positiva, bueno, pues el partido frente a Colombia, yo creo que no podemos sacar ninguna conclusión, pero yo sí que me metí de lleno, por ejemplo, en el España-Brasil, ¿no? Y en el Bernabéu y con todo lo que dio de sí ese partido, con ver a Enrique, con ver a Lamine Yamal, con ver a todo eso, bueno, pues al final te quedas con esa parte positiva. Es verdad que entiendo que todos los entrenadores de clubes pues miran este parón con cruzando los dedos, ¿no? Que no haya ninguna lesión, porque salvo los partidos que estaban en la repesca, pues como la Polonia de Lewandowski, precisamente, que tú sabes o entiendes que tiene que ser necesaria su participación, pues el resto de partidos, pues eso, mirando un poco de reojo y cruzando los dedos de que no haya ningún tipo de lesionado, ¿no? Lo que ya sí que me parece, por ejemplo, un poco rizar el rizo, pues son esas palabras de Nagelsmann, ¿no? Cuando dice que ve que Gundogan no está fresco, que a ver cómo llega, que es que está jugando los 90 minutos con el Barcelona. Faltaría más, ¿no? Que un jugador no tuviera que rendir en su club para que llegara fresco a la selección. Eso sí que ya es realizar un poco el ritmo.
Cada uno,
¿no?
Mira por sus intereses.
Claro, pero hasta que no se cambie el calendario, hasta que no se haga una sentada general y veremos a ver el año que viene con la nueva Champions cómo se produce todo esto y esto no cambie, es lo que tenemos. Entonces hay que adaptarse, claro, es lo que hay que adaptarse e intentar sacar el lado positivo. Y al final, bueno, pues es verdad que quedan 2 meses para la Eurocopa, 2 meses y pico, pero bueno, al final terminamos un poquito ilusionados con lo que vimos, con alguna cosa de Lamine Yamal, con algunas cosas de esta selección, sobre todo en ese partido de Brasil, y yo soy de mirar un poco la parte positiva, pero eso sí, entiendo que lo los entrenadores de clubes pues eso, miran estos partidos con los dedos cruzados.
A mí no me gustó nada la forma de Luis de la Fuente, que no deja de ser en el fondo un empleado público, ¿no?, de dirigirse al público del Bernabéu, de referirse al público del Bernabéu. A mí eso de hablar de una vergüenza, a mí es algo que me ha quedado de ese partido. Me gustó mucho el partido, de amistoso no tuvo absolutamente nada, pero nada. Es un partido con riesgo de lesión, de hecho no hubo ninguna, pero desde, bueno, el primer palo de los brasileños fue a los 30 segundos, me parece, y fue importante. Y no me gusta ver al seleccionador decir que es una vergüenza a un público. Pitón jugador, ¿te gusta más, te gusta menos?
Yo
he ido al fútbol desde niño, sí, y nunca me ha gustado pitar a mi equipo. Nunca me ha gustado pitar a nadie de mi equipo porque considero que el público va al campo a jugar el partido también. Hay gente que considera que va a haber un espectáculo como si fuera la ópera, hay gente que considera que va a descargar, hay gente... Yo voy a jugar el partido. Jugar el partido es pitar al rival, animar al mío, de toda la vida. Pero entiendo que cada uno tiene sus razones, igual que en la Cartuja, en una Eurocopa, no había mucho madridista por allí, se pitó a Morata. Lo que yo quiero decir es que el seleccionador me parece que tiene que respetar la opinión del que siempre se ha sido, que es soberano, que es el público del Bernabéu y por extensión el de todos los estadios del mundo. Y respetar un poco más, no utilizar términos como vergüenza. Ojalá algún compañero que esté por allí le pregunte el día de la final de Copa si hay pitos al himno, que me parece algo más grave que pitos a un jugador, por su Atleti de Bilbao. Vamos a ver si mide un poco más contra una afición como el Atleti, que es la suya, o no. Me encantaría que el que tenga la oportunidad le haga esa pregunta, porque los pitos se van a producir.
Paul, simplemente déjame. Yo creo que tienes razón en este argumento, pero creo que no hay que hacer extensiva esa crítica de Luis de la Fuente, en la que puedes estar de acuerdo, al público del Bernabéu. Tú has dicho el público del Bernabéu. Yo creo que él estaba criticando simplemente a los 100, 200, 300, 500 o 1000 que estuvieran pitando, que yo creo que eso no debes hacer sentir directamente que es el público del Bernabéu. Quiero decir que eran unos cuantos que estaban en el Santiago Bernabéu de manera coyuntural con la selección española, pero entiendo que no es una crítica, como tú estabas diciendo, al público del Bernabéu, ¿no? Por alguna manera, sino a determinados aficionados que estaban allí y que no le gustó ese comportamiento. Y entiendo que muchas veces puedes pensar que el público es soberano. A mí tampoco me gusta que pites a los nuestros, pero creo que no era una crítica al público del Bernabéu generalizado, por decirlo de alguna manera.
De hecho lo matiza, porque dice el estadio ha estado fantástico, pero desgraciadamente tal, y es verdad que la gran mayoría ha apoyado a España y hemos disfrutado un espectáculo fantástico. Lo que pasa que yo creo que lo hace como método de mecanismo de defensa para su capitán, ¿no? Para su jugador, para darle ánimos. A mí me sorprendió, yo estando en el campo pensé que no lo iba a sacar, porque estaba claro que había run run de que le iban a pitar. No sé, igual se lo podía haber ahorrado. Es verdad que no tuvo tuvo mala suerte Morata, que perdió algunos balones y no hizo un gran partido. Yo creo que a mí no me gusta, como a Paul, que le piten, ¿no?, a uno de los nuestros en tu propio país, pero bueno, también no lo puedes evitar, ¿no?, que haya 200, 300 personas que le silben o que pidan que entre José Lu, por ejemplo, como se pidió. Pues yo creo que eso tampoco lo puedes evitar.
Yo no creo que haya nada extraordinario que un seleccionador o un entrenador defienda a su pupilo.
No,
en absoluto, nada extraordinario. Es más, es lo que debe hacerse siempre, con casos más graves y con casos menos graves. Al final, lo que representa un silbido es una falta de educación deportiva. O sea, no, le podemos dar las vueltas que quieras, decir que el rol del público es uno u otro, lo que tú quieras. O sea, es una falta de educación deportiva. Y a mí me parece que, bueno, pues cada uno soberano de poder expresarse como quiere dentro de unos límites razonables, dentro de un estadio deportivo. Pero también uno tiene que ser libre para poder criticar determinadas actitudes susceptibles de ser criticadas, ¿no? Es decir, el público puede silbar, claro que sí, están su derecho, pero luego también el seleccionador está en su derecho a decir, mira, a mí me parece un signo de mala educación.
Sí, María José,
que
pero
fue
no,
lo que hizo en definitiva, solo, y por eso sintió vergüenza, y me parece que esa vergüenza sí que la sentimos mucho.
Yo solo dos cosas muy rápidas. Es que a mí me choca mucho, yo evidentemente va a defender a su jugador, Luis Enrique defendió a Morata cuando le pitaba la Cartuja también. A mí la palabra vergüenza me choca simplemente por un trabajador de un estamento como la Federación Española, donde estamos conociendo coacciones a una futbolista, donde estamos conociendo casos de corrupción inmobiliaria probablemente.
Eso no tiene nada que ver con él.
Y pagos a árbitros durante mucho tiempo. Utilizar el término vergüenza.
Pero no mezclemos, Paul, tenemos una tendencia a mezclar conceptos que luego a la gente la confundimos.
No se ha referido a lo mejor Luis de la Fuente a todos esos asuntos con la dureza con la que habla de los pitos, y yo creo que la Federación Española ahora mismo está como para que nadie, ningún empleado desde ahí dentro hable de vergüenza teniendo lo que tienen encima.
Sí, claro que sí, sobre todo porque él no está implicado en estos casos.
A mí lo segundo que me choca es que a Morata tiene la suerte de que nadie haya dicho, uy, si le pitan, ¿será que se ha comportado alguna vez mal o que ha jugado mal? O su actitud en el campo con la afición de ese estadio donde está jugando que le han pitado, porque había muchos madridistas, lógicamente, en el Bernabéu. No, la culpa es del que le pita, nadie se pone a pensar en Morata, y luego cuando te dicen muérete y te llaman mono, la lupa se pone sobre el comportamiento de aquel al que dice muérete y le llaman mono, no sobre el que le llama. O sea, que parece a veces más grave pitar a Morata en un partido de España en casa que acosar a un chico en 11 estadios de Primera División y colgarle de un puente. Pero y esos son los contrastes que a mí, de verdad, que me dejan a veces asombrado de cómo se dirige el debate público en España y las cosas que se llegan a escuchar. A mí tampoco me gusta, lo he dicho, lo primero, nunca he pitado a un jugador de mi equipo, ni de la selección, a la que he visto muchas veces en el campo, ni del Madrid, al que he visto más veces todavía. Pero hay gente que lo hace y, bueno, pues sus razones tendrán. Y como el público es soberano, cuando pitaba a Gareth Bale, a Cristiano Ronaldo, a Zidane, y que soberano es el Bernabéu, pero a Morata no. Yo, de verdad que no. Hay cosas que a veces creo que se dirige el debate público, hace siempre el mismo punto, y que al Madrid no se le perdona aún. Y cuando está el Madrid implicado de por medio, ya me olía mal un Madrid-Brasil en el Bernabéu, sabía que eso no iba a acabar bien. Al final, efectivamente, pues el debate se acabó dirigiendo hacia sitios que a mí particularmente, pues me parece que son equivocados. Y yo disfruté mucho del partido, que a mí me encantó.
Pero, Paul,
no sabía si iba a liar todo
pero
eso.
Pero, Paul, yo creo que estás dando a entender que Morata hizo algún gesto raro, ¿no? Yo creo que eso simplemente hizo un partido un poco desafortunado.
No ese día.
Hay un gesto a la delegación de Brasil, ¿no? Pero no, creo que no hubo ningún desplante a la afición, yo por lo menos no lo hemos visto, ¿no? Por parte de Morata, simplemente hizo un partido flojo.
Como tantos otros, y no se les quitó.
No es el primer caso ni el último, y en España, por desgracia, estamos bastante especializados. Del partido nos quedaron una certeza, fundamentalmente, ¿no? O por lo menos a mí, el hecho de que, no sé, yo de repente viendo a Yamal y viendo a Endriki, pues me hice mayor, así sin esperarlo, sin pedirlo, sin necesitarlo, sin quererlo, pero esto está bajando ya mucho, ¿no? Porque ya no es que sean jóvenes, es que no son ni siquiera eso. Y se comportan como mayores y tienen un rendimiento extraordinario y hemos visto un partido de altísimo nivel entre dos campeones del mundo donde casi había más jugadores por debajo de los 20 que por encima de los 30.
A mí me preocupa.
¿Hasta qué punto es bueno eso?
A mí me preocupa algo, y me preocupan las comparaciones. Me preocupa que se compare al uno con Pelé y al otro con Messi. Me preocupa la exigencia que ya va inherente a la condición de manifestarse en un terreno de juego como futbolistas absolutamente maduros. Es verdad que los dos, pues quizás están muy por encima de la expectativa hace unos meses, pero especialmente en el caso de Lamine, del que yo creo que además va a tener más recorrido, por razones obvias, no por el propio contexto del Fútbol Club Barcelona. Pero me preocupa el entorno, o sea, me preocupa el entorno mediático, me preocupa el run que está empezando ya a solidificarse alrededor de estos dos chicos, porque no nos olvidemos que están en periodo formativo. Que son muy maduros, sí, que son buenos, que tienen un margen de crecimiento tremendo, pero están en etapa formativa. Y las comparaciones que estamos haciendo implican ya una exigencia. Y eso es malo para ellos, creo yo, ¿eh?
Por cierto, un nuevo gol de Endriki esta noche.
Ramón, Endriki, por cierto, sí, efectivamente, ha vuelto a marcar. La verdad que está de dulce y es un chico que participa poco, de los que toca pocos balones en el partido, no necesita...
Pero tiene mucho gol.
Pero la verdad es que tiene una habilidad, tiene una facilidad y un, no sé, un armado tan rápido del remate que le convierte en un jugador impredecible, a veces casi indefendible.
Y Raúl, meter un gol en Wembley para ganar Inglaterra y salir al Bernabéu y a los tres minutos meter un gol.
No, es que el primer balón que tocó fue un pase maravilloso a Vinicius y el segundo fue gol, ¿no? En una acción de remate, como digo, muy, muy, muy rápido. Mon, decías que te quité la palabra, perdona.
Sí, que el problema un poco en la línea de lo que dice María José es ya no solo es la acumulación de minutos, sino la presión que supone el cambio de rol, ¿no? Para estos chavales. El caso de Lamine Yamal es especialmente significativo. Lamine Yamal, hasta ahora, todo lo que hace, pues sorprende, es fresco, se considera que suma, ¿no? Para el Barcelona, y en algunos casos es decisivo. Pero si Lamine Yamal se convierte en delantero titular del Barcelona, extremo titular del Barcelona, la exigencia va a ser la de un extremo titular con el Barcelona. Y eso implica hacer números, goles, asistencias.
Claro,
implica que tuyos son los éxitos, pero también tuyos son los fracasos del equipo. Y creo que es demasiado joven, ¿no?, para asumir ese rol. En ese sentido, el Barcelona y el Madrid no tienen la misma situación, porque Embiid llegará a un equipo donde no va a tener esa responsabilidad, con total seguridad, donde va a ser algo, bueno, un jugador que va a salir desde el banquillo y que solo va a dar alegrías en ese aspecto. Pero Lamine Yamal o Cubarsí, ¿no?, a otro nivel todavía, sí que empiezo a notar que claro, que la exigencia va a subir con ellos por necesidad del Barcelona, y es preocupante.
Claro, pero
no solo
pero
eso,
esto también
no
es
solo eso, porque perdonad, porque es que lo de Lamine Yamal se ve reflejado también en España, que es que la idea parece ser que quiere ser llevarlo a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos.
Bueno, eso creo que no se va a volver a repetir después de no. Lo de Pedri. Pero Nacho, y lo que estáis hablando, estáis poniendo, es verdad, en contexto la situación de dos chavales en proceso formativo de 17 años, que incluso están en proceso de crecimiento, ya no solo futbolístico, sino crecimiento personal, ¿no? Pero el fútbol es mucho de ilusión también. Entonces yo entiendo, a ver, estos chavales, entiendo que van dando unos pasos y sus pasos van encaminados al fútbol de élite, y todos entendemos que el fútbol de élite conlleva unas exigencias, unos sacrificios, una forma de entender el deporte, la vida, que evidentemente probablemente con 17 años todavía no estén preparados del todo, pero su camino va hacia allí, y desde fuera lo que se ve es la ilusión que puede generar en sus clubes y en la selección, ¿no? Y al final, pues por parte de los aficionados, ¿qué les vas a decir? Oye, sí, no te ilusiones mucho, que ojo, que solamente tiene 17 años, ¿no? Oye, pues al final es verdad que luego las ilusiones generan unas expectativas que no siempre se cumplen. Me acuerdo perfectamente con Ansu Fati, que se generó también esa sensación de ilusión, que, oye, pues va a ser el futuro y la clave de esta selección, un jugador diferente, un jugador con talento, un jugador con estrella, y al final, bueno, pues estamos viendo que Ansu Fati no fue lo que todos pensábamos, o no está siendo lo que todos pensábamos.
Pero las lesiones, pero claro, lo mataron las lesiones.
Claro, pero que eso puede pasar y no, ninguno está exento, pero que la parte de la ilusión, yo lo entiendo que todos estemos ahora mismo ilusionados en cuanto a clave selección con Lamine Yamal, y entiendo que seguramente los aficionados del Real Madrid también en cuanto a clave de su club con Endrick, ¿no? Es verdad que hay que ser muy prudentes y muy cautos, pero la parte de la ilusión también funciona en del fútbol, y mucho.
Hay dos ejemplos que nos tienen que hacer ser prudentes en lo positivo de debutar tan pronto. Es verdad que cuando debutas tan pronto tienes que sortear una serie de cosas que un chico que aún no es maduro, no es un camino que todavía no han dado, hay que estar muy encima de ellos, se les puede ir la cabeza por muchos sitios, no son personalidades formadas, no son físicos formados, hay muchos riesgos, hay casos, Gesé, que también fue una lesión, de Deulofeu, gente que llega pronto y luego no hace la carrera que en las inferiores de España parecía que iban a hacer, eran buenísimos, pero Messi y Raúl son élite absoluta con,
claro,
17 los dos.
Cristiano.
Con 17 los dos.
Cristiano con 17 también.
Y se echaron al Barça y al Madrid a la espalda. Cristiano tiene una carrera un poco distinta porque él empieza en Lisboa y de ahí salta a Manchester y al final coge al Madrid. Pero Messi y Raúl son jugadores de un club hasta el final de su etapa, que sí que van a otros sitios. Y hacer una carrera impresionante en el fútbol debutando con 17, porque a veces puedes pensar, pasan los tenistas, el que debuta a los 16 no se retira a los 36, se retira antes, el que rompe para la élite a los 20 sí que estira más por detrás, depende de cada uno, pero bueno, es un riesgo que lo hay, es verdad, pero yo esos casos de Messi y Raúl me parece que jugadores bien llevados, bien aconsejados, que se les cuide y que no se les meta mucha tralla al principio, mucho gimnasio al principio, dejarles crecer, dejarles desarrollarse, ir aumentando la carga, tanto emocional como esas piedras de la mochila, como física, si son bien llevados pueden llegar lejos, pero es verdad que el fútbol cada vez se juegan más partidos, cada vez es más exigente, el físico cuenta y la capacidad de repetir esfuerzo en un chico de 17 no la tiene uno de 30, que tiene más experiencia, pero y en una Eurocopa, por ejemplo, en un Mundial, a mí cada vez me parece más clave en el fútbol de hoy, donde se corre 90 minutos por todo el campo, el que llega fresco a junio. Y a junio, ¿quién llega fresco? El que ha jugado poco y el que tiene 19 años. Por eso yo creo que los jóvenes en un fútbol cada vez más físico están asaltando el trono de gente más veterana poco a poco, ¿no? Porque es que el que repite esfuerzos 45 veces en un partido de 90 minutos, ese es el rey.
De todas maneras, en el caso de Lamine Yamal, Xavi y en el Barça hay que reconocer que lo han hecho muy bien. Primero, por darle las oportunidades que le han dado. Y luego, porque lo han podido dosificar hasta el momento que ha tirado la puerta abajo. Es que se ha convertido en referencia absoluta del equipo, en el auténtico líder. Pero yo creo que durante muchos partidos vimos como Xavi le intentaba dosificar, administraba los minutos, intentaba quitarle presión, ¿no? Porque ya se veía desde un primer momento que iba a romper en crack. Pero yo creo que le han podido administrar hasta haya un momento ahora mismo, que el otro día lo vimos en el Bernabéu, que es que ha tirado la puerta abajo, es que fue el mejor jugador del partido y ahora mismo es el que está sosteniendo al Barça, ¿no? Entonces es muy complicado, digamos, administrar y dosificar todo esto, porque es que ahora mismo es el mejor.
No nos olvidemos de que Lamine Yamal eclosiona en un gamper. En un gamper. Es decir, no hace ni una temporada que está en la élite, que es un juvenil. Y es verdad que en estos momentos Xavi le necesita como el comer, pero partidos como el del otro día contra Brasil van a verlo, seguro, porque tiene una calidad y un talento únicos, pero también va a haber partidos en los que no va a estar al nivel.
Es que María José,
eso, sí, claro, eso es lo que hay que administrar. Claro. Es decir, en España somos muy del todo a la nada. Eso es lo que tenemos que controlar, porque realmente el efecto de eso, el que pueda tener también en la opinión pública, puede ser limitador del propio crecimiento del jugador. Eso es lo que debemos evitar, es lo único que pongo sobre la mesa.
María José, pero eso va a pasar, quiero decir, porque además el crecimiento
claro, pero que nosotros
no va a ser
sepamos
progresivo,
llevarlo.
Va a tener altibajos, evidentemente, claro. Porque con 17 años pues habrá momentos, temporadas, picos de forma, y habrá momentos en los que no sea el jugador que estamos viendo ahora mismo, pero eso pasa con todos los jugadores. Pero quiero decir, pero eso es más...
Sí, pero la expectativa, sí, Ricardo, pero, no es la decir, misma, la que hay puesta sobre este
correcto.
Jugador que sobre otros jugadores.
Y lo que tú
y
estás 16 diciendo,
años
va a pasar.
No son lo mismo que 25.
Pero ¿sabes lo que pasa? Lo
Cuidado.
Que tú estás diciendo va a pasar. Y cuando tenga un bajo rendimiento en momentos puntuales, en algún partido o algunas fases o alguna temporada, se le va a criticar. Y se le va a criticar mucho precisamente por lo que tú dices, por las expectativas. Pero ahí está precisamente por eso lo que estaba diciendo Paul, de cómo lleves a ese jugador y de cómo internamente su entorno, evidentemente, le gestione y le prepare para todo eso. Porque eso es el fútbol de élite. Y eso va a pasar. O sea, no pretendas que los aficionados o que los medios de comunicación, cuando el jugador no esté a ese nivel que generaba sus expectativas, sean benévolos con él, porque no lo vamos a hacer, porque es verdad que no lo vamos a
hacer. Pues
ser.
Deberíamos.
Pero no lo hemos hecho nunca.
Ya,
José,
pero
no lo hemos
bueno,
hecho nunca,
pero ya hemos visto
tampoco.
Las consecuencias de no serlo.
Pero
¿no?
precisamente por eso está el proceso interno, que con sus entrenadores, con su entorno y que el propio chaval con su madurez vaya entendiendo que eso puede suceder y cómo gestiones eso y cómo salgas de eso y cómo afrontes eso, te va a hacer seguramente mucho más fuerte.
Venga, señores,
luego, ejemplo,
horario,
en el
de
Barça,
de la mañana.
Raúl, sí, un sí, último apunte. En el Barça, por ejemplo, hay una figura como la de Borjan Krkić, que me consta que está muy encima de Lamine Yamal, de todas sus necesidades, de saber cuidarle bien, estar pendiente del entorno, etcétera. O sea, sé que eso en el Barcelona está cuidando
claro.
mucho porque saben que tienen que pulir esa estrella.
Venga, 9 de la mañana, 8 en Canarias, 9 y 2 para ser exactos y precisos. Aquí continuamos en Tiempo de la Tribu, a diario en Radio Marca. Hoy arranca la jornada número 30 en la Primera División. Hay un Cádiz-Granada, clave para el desenlace del descenso. Si no gana el Cádiz, pues que comience a empezar a despedirse, teniendo en cuenta que hay un Celta-Rayo Vallecano donde también puede producirse un resultado que sea realmente adverso para la entidad cadista, que tiene bastante más opciones, desde luego las matemáticas así lo indican, que el Granada, en donde se estrena Sandoval, o que el propio Almería, donde habló Pepe Mel, por cierto, de libertad de expresión, la comparativa con las cosas que se dicen y se escuchan en el Congreso de los Diputados y que le han costado 4 partidos, nada más y nada menos que a Melero. El Barça frente a Las Palmas, en Montjuïc, el Girona recibiendo al Betis en Montilivi, el Atlético de Madrid el lunes en la Cerámica frente al Villarreal y el Real Madrid, al que nunca se le da demasiado bien eso de la vuelta de las ventanas de selecciones, recibiendo en el Estadio Santiago Bernabéu al Athletic Club, que no sé yo si llegará con la mirada puesta en Sevilla, en la Cartuja y en la final de Copa frente al Mallorca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¡Súmate al movimiento Planazo! Aprovecha al máximo cada festivo haciendo lo que más te gusta. Películas, shopping y comer. Ven a Nasica y Getafe de Style Outlets y triunfa cada festivo con los mejores descuentos. A 4 salida 17.
Y ahora te damos solución a los problemas de salud sexual masculina. Confía en Clínica Masculina Europea, que cuenta con especialistas con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas de erección y falta de deseo sexual. Porque como no todos somos iguales, en Clínica Masculina Europea aplican métodos individualizados y enfocados en tu problema. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas. No lo pienses más y restaura tu vida en pareja pidiendo cita en la web de Clínica Masculina Europea.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes de 1:30 a 2 de la madrugada, la cultura juega un partido en La Deporteca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Señor Varela, el tenis ha cambiado mucho. Ya no está Djokovic, ya no está Nadal, prácticamente ya ni Djokovic tampoco está, está y no está. No está Federer. Y entonces, en aquella época, unos años atrás, comandaba estos señores. Ahora hay muy buenos tenistas. No está Alcaraz solo.
Siempre ha habido buenos tenistas, lo que pasa que sí tengo la sensación de que los jóvenes de antes, creo que pasa como todo en la vida, va a pasar en el fútbol, me da a mí un poco esa sensación, como en otras muchas profesiones o aspectos de la vida, los jóvenes de antes yo creo que eran más constantes, más regulares, sin menos altibajos, creo que eran más sufridos, más sacrificados y además con mayor capacidad, ¿no? Creo que la principal diferencia entre Alcaraz y Nadal, al margen de muchos detalles tenísticos, tiene que ver con la resiliencia, ¿no?, que sí tiene Nadal, ¿no?, que ha sido capaz de ganar muchísimas veces jugando mal, cosa que creo que a Alcaraz todavía no le ocurre, como a otros muchos jóvenes tenistas, ¿no?, de esta nueva generación, que bueno, pues que intenta ocupar ese trono que ya ha dejado Federer, que ha dejado casi por completo Nadal y que está a punto también de dejar Novak Djokovic. Tenorio, si metemos al partido del domingo en el mes de abril, aunque sea 31 de marzo, y le sumamos la eliminatoria ante el City, visita Mallorca después de la Copa, el Clásico y visita la Real Sociedad, es evidente, es un poco perogrullo, pero este es el mes que decide la Liga, ¿no? Teniendo en cuenta que ya estamos en los famosos 10 últimos partidos, ¿no?, que decía Luis Aragonés que era donde se jugaba todo, y viendo un poco el calendario, que nunca sabes, ¿no?, pero así sobre el papel, mayo para el Madrid es algo más amable, recibe al Cádiz, va a Granada, recibe al Alavés, va a Villarreal y cierra Liga ante el Betis en el Bernabéu.
Hombre, el Madrid ante City y Barça no solo decide la Liga, es que el Madrid podría dar un zarpazo tremendo a la Champions. Yo estoy convencido que si el Madrid se cargara al City, en ese vestuario se empieza a hablar de la decimoquinta abiertamente y a creer, o sea, si el Madrid se carga al City pensarán ¿quién nos va a quitar de en medio ya?
Hombre, pasa a ser el favorito número uno.
Hombre, entonces, claro. Con Athletic, Mallorca y Barça, el Madrid puede dejar cerradísima la Liga. O sea, si gana el Athletic y en Mallorca, es que hasta podría perder el Clásico, incluso, el Barça no va a ganar luego todo. Pero si se dejara algún punto con Atlético Mallorca, es muy complicado el partido el domingo. El Athletic va con todo, yo creo que no se va a guardar nada 6 días de la
final. Bueno, lo pregunto de otra manera. ¿Veis posibilidad para la sorpresa, para el sorpaso, para la remontada?
No.
No, es que además el Madrid-Barça, incluso empatándolo el Madrid, es que tiene la Liga en el bolsillo también, tendría que ganar el Barcelona y el Bernabéu, porque empatándolo tendría el Golaveras, tendría 8 más Golaveras, ya veremos qué pasa en estas dos próximas jornadas que hay antes, ¿no? Pero es verdad que es un mes para el Madrid donde puede dejar la Liga cerrada Y la Champions, insisto, si el Madrid se carga al City, yo no veo a nadie capaz de frenarlo. Va a ser una eliminatoria durísima. La vuelta en el Etihad es una faena para el Madrid. Antes la vuelta fuera, con el valor doble, los goles fuera, la posible prórroga donde tus goles valen más, no era mala. De hecho, la estadística decía que ganaba ligeramente más las eliminatorias el que jugaba la vuelta fuera, que eso era aberrante y por eso se ha cambiado. Pero ahora, con valiendo todos los goles lo mismo, la vuelta fuera es una faena. Pero sí, el Madrid tiene un mes donde puede meter la Liga en la vitrina ya del Bernabéu y la Champions. Yo es que creo que si se carga el City nadie lo va a frenar.
Son 8 puntos en Liga.
Va a sentirse muy favorito.
Es un mundo. Es un mundo, ¿no, Ramón? 8 puntos en Liga ante un Barça que es cierto que ahora se enchufa en este tramo final, pero que vamos, lo tiene complicado. Aún así, si ves el calendario del Madrid, a mí no me parece tan fácil, ¿eh? O sea, tienes al Atleti, City, Mallorca fuera, City, Barça... Real Sociedad, ¿eh? O sea, es realmente el mes de abril es durísimo para el equipo blanco, ¿eh? En ese sentido, que como tenga un despiste, como tenga un par de malos resultados, el duelo ante el City en el Bernabéu no te vaya bien, yo creo que se le puede por lo menos minar un poco la moral, ¿no? En un mes que es complicadísimo el de abril para el Madrid.
Pero la cuestión, Nacho, es que tienen que ser muchos despistes, no uno o dos, son muchos despistes, y ahora mismo o cambia mucho el panorama, quiero decir, o hay un cambio radical, un giro de 180 grados en las dinámicas que estamos viendo de los equipos, o eso no tiene pinta de que se vaya a producir, ¿no? Y no creemos que se vaya a producir en este corto plazo. Es verdad que son 3 semanas durísimas ahora para el Real Madrid, incluso que yo creo que no le viene muy bien ese nuevo parón con la final de la Copa para meterse en dinámica de juego, pero es en 3 semanas, en 3 partidos, donde puede dejar la temporada prácticamente resuelta en el campeonato liguero. Y es que aún así, aunque tuviera 2-3 despistes, el Barça, que es verdad que viene en buena dinámica, tendría que ganarlo absolutamente todo, ¿no?, para poder inquietar al Madrid. Otra cosa es la Champions, ¿eh?, porque al final es lo que dice Paul, bueno, pues la vuelta en el Etihad, al final es contra el favorito, contra el campeón de Europa, y ahí pinta de otra manera, ¿no? Lo tiene mucho más complicado, evidentemente, que en el campeonato liguero.
El Madrid tiene un fuerte, y es que no se deja superar este tipo de situaciones. Si se deja remontar, sería por dejación de funciones, y el Madrid no hace nunca eso. O sea, históricamente sería una ruptura en seco, ¿no?, porque no es la política o la estrategia habitual en el Madrid. El Madrid, cuando consigue estar en una posición de desventaja respecto al rival, lo que hace es sostener, aguantar,
incluso
mejorar.
Cuando
muerde
la presa, no la suelta.
Claro, entonces esto es muy complicado, creer que se puede, que la situación puede revertirse, ¿no? La liga está ya ganada por parte del Madrid, entiendo yo. Se le puede poner más complicada o menos complicada, pero la tiene ganada, entiendo. Y otra cosa es la Champions. Las sensaciones que despiertan en Champions son distintas, porque los equipos a los que se tiene que enfrentar son equipos que le han competido y que le saben competir mejor al Madrid, pero no por otra razón tampoco. Y también es verdad que la Champions es una jugada cara o cruz, ¿eh? O sea, es un torneo del caos, como aquel que dice, y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Puede cargarse al City, puede no cargarse al City, pero no creo que eso trascienda o repercuta directamente en su papel en Liga en absoluto. Vamos.
Aún así, María José,
sí, lo que parece claro es que toda posibilidad, Ramón, en Liga, toda posibilidad para que haya Liga pasa porque el Barça haga un pleno, ¿no?, en estas 9 jornadas, que haga 27 de 27. Porque parece difícil que el Madrid se vaya a dejar más de 8 puntos, ¿no? Entonces, claro, se junta un Madrid que sabe perfectamente, ¿no?, y que tiene ese colmillo afilado, también que marca su historia, de que tiene 3 jornadas para definir la Liga, con que el Barcelona no se ha mostrado, por mucho que haya, que estén en mejor dinámica, ¿no? En las últimas semanas, el Barça no se ha mostrado un equipo capaz ahora mismo de hacer 9-9, cuando
es casi ganar los de casa, ¿no, Ramón? Más o menos, ¿no? El Madrid es casi ganar los de casa. Bueno, desde luego, ganando el clásico ya, desde luego.
Claro, bueno, es que si el Madrid gana las 3 próximas jornadas, pues habrá ganado la Liga, porque como mínimo estará con 11 puntos de ventaja, y es claro, ¿no?, que ya quedando 18, pues sería ir descontando, ¿no?, descontando las fechas para saber cuándo es, digamos, que ya matemáticamente ganador de Liga. Entonces, yo creo que el Madrid, de ese reto a corto plazo, lo suele asumir bien, es decir, oye, tengo la oportunidad de prácticamente dejar esto finiquitado, pero claro, es que la eliminatoria del City es más que una distracción, ¿no? También hay que decirlo. Está claro que es una especie de final anticipada, por lo menos así la va a vivir seguro el equipo. Se va a sentir ganador de la Champions si consigues pasar esa eliminatoria, lo cual a veces juega a favor y otras veces juega en contra, porque ojo, ¿no? En las semifinales vendría un Arsenal o un Bayern de Múnich que no son rivales, que en condiciones normales sean ni mucho menos asequibles, pero es verdad que se lo van a tomar, yo creo que como una final, como una revancha con respecto al año pasado, y saben que es la montaña más alta que tienes que escalar en la Champions.
Pero fíjate una cosa, Ramón, en la Liga, es verdad que el Madrid, ahora mismo tú ves 8 puntos y la victoria en Montjuic, que de momento le da algo la brasa particular, o sea, de momento son 9. Pero tú vas a corto plazo y dices Athletic y Mallorca fuera, que son dos partidos comprometidos. Athletic va con todo, Madrid viene de parón. Si tú te dejas aquí un empate, por ejemplo, y el Barça se te pone media 8-6 y llegan al Bernabéu y te ganan y se ponen a 3, la dinámica mental cambia tanto para los dos.
El Madrid no, Paul, bueno, ya sabes que no.
Pero son 3, me refiero. O sea, el Madrid tiene que amarrar esos dos partidos, ¿no? Además, el de Mallorca es después del City, que es fecha complicada, ir a Mallorca después del City. Entonces, la Liga, el Madrid, estos dos, si los gana, incluso podría hasta perder con el Barcelona y seguir teniéndolos mínimo a 5. Pero es importante que el Madrid no se deje puntos, porque si el Barça no lo hace, se puede acercar en la clasificación, entonces empiezas a sentir la presión de tener que estar jugando 2 torneos importantes a la vez. Si el Madrid deja esto encarrilado, se olvida de la Liga y se centra en la Champions. Y respecto a Champions, yo creo que el partido de ida del Madrid, Ancelotti tiene que plantear algo salvaje. O sea, el Madrid tiene que ir al cuello del City desde el primer minuto, porque el Madrid tiene una semana limpia de nueve días entre Atleti, Bilbao y City, y el City tiene, esa semana que el Madrid tiene limpia, tiene 2 partidos más. O sea, es que el City ahora juega con el Arsenal este finde, y la semana siguiente que tiene limpio el Madrid tiene partido entre semana y partido el fin de semana otra vez.
Y es que Paul,
y ahí el Madrid tiene que ir al físico.
No se puede dormir.
Ahí el Madrid tiene que atacar.
No se puede dormir, Paul, pero es que el City ahora mismo es tercero de la Premier.
Claro, se juega la vida. Tiene jugadores supuestamente tocados.
No tiene tanta actividad, ¿eh? Esto es lo que decíamos de Vinicius con la amarilla, con la tarjeta, que se pierde Bilbao y que va a estar ahí 15, 20 días sin jugar. No sé hasta qué punto eso es bueno.
Nada, para estas alturas la energía. El Madrid lo hemos visto muchas veces cuando tiene Champions, que guarda no por evitar lesiones, que al final el futbolista, eso es inevitable, guarda por evitar un malgastar energía, y vemos que se deja llevar, va 1-0 y tiene partido de Champions la semana siguiente, cuántas veces hemos visto ese partido, y en cuanto se pone 1-0 el equipo baja una marcha, ¿no? Eso con el Athletic sabemos que no tiene por qué hacerlo, porque tiene 9 días hasta el City, y por eso creo que vamos a ver un Madrid el domingo que va a salir fuerte desde el principio a por 3 puntos, que yo insisto, me parecen importantes en Liga, pero sobre todo esa clave de la ida. El Madrid sabe que perdonó al City en el Bernabéu el año pasado, porque lo tuvo contra las cuerdas, no lo mató, no logró más que un empate, y luego en el Etihad le pasaron por encima, y yo creo que el Madrid va a intentar hacer brecha en el Bernabéu sabiendo que ese City sí llega mucho más cargado de partidos, y yo creo que a estas alturas no te viene mal. 9 días sin competición a estas alturas de temporada, yo creo que para los jugadores es un bálsamo tremendo. No lo sé, pero sí que me parece que lo va a intentar hacer físico Ancelotti ese partido, y va a ir a buscar arriba al City, porque sabe que esa energía que tiene su equipo igual no la tienen ellos.
Oye, ¿os parece muy normal? Es algo que me está llamando mucho la atención, ¿eh? Prácticamente en todos los clubes, pero especialmente en los grandes, en el Madrid por Mbappé, fundamentalmente, en el Barça por otros muchos nombres, y también en el Atlético de Madrid, donde comienzan a aparecer, y que a estas alturas de temporada, con todo por decidir, con muchas cosas sin saber cuál va a ser el veredicto final, por ejemplo en el Atlético de Madrid, que hoy, ahora mismo, está fuera de puestos Champions, y no va a ser lo mismo, inevitablemente, un Atlético en Champions que en Europa League, que se esté hablando tanto, tanto, tanto de fichajes.
Bueno, es lógico, ¿no? Al final tienes que compensar esa desazón que te produce el no haber cumplido con la expectativa a priori, ¿no? Que todavía puedes reconducir la temporada, pero hombre, es muy complicado, no vamos a engañarnos. Entonces tienes que empezar a ilusionar a la gente, porque si no, malo. Al final, yo no sé si en otras temporadas ha sido tan precipitado, ¿no? Pero que siempre cuando a un equipo las cosas no le funcionan, se ha empezado ya a contrarrestar el efecto de desilusión con nombres que pueden hasta cierto punto excitar o motivar a la gente para que no caiga tanto el ánimo. Eso yo creo que ha sido una constante. No sé si, ya insisto, no sé si en el mes de marzo, pero empezar a destilar ya nombres para la próxima temporada, sobre toda la vida, y efectivamente es que es en los clubes grandes, también en los modestos, pero en los grandes lo que tiene es más resonancia, más caja de resonancia. Pero es que es normal, en el caso del Atlético de Madrid es normal, por un doble motivo. Primero, por eso, porque tienes que ilusionar a tus huestes, y segundo, porque es que, caramba, hace falta reforzar este equipo muchísimo. hace falta invertir en este equipo. Es que este equipo tiene problemas, tiene muchos problemas de gente que es muy mayor, tiene una de las plantillas más envejecidas de Europa, ni que decir si lo comparas con la mayoría de las plantillas competitivas de España. Entonces, al final, tienes que inducir a una revolución o por lo menos a un refuerzo generalizado el año que viene de esta plantilla. Entonces, al final, tienes que dar nombres, tienen que salir nombres, claro.
Lo que más se está hablando es eso, ¿no? Ahora estás fuera de puestos Champions en Liga y al final las causas, lo que se está hablando mucho es de que en defensa este equipo ya ha perdido esa solidez con la que ganó o peleó títulos, con la que se hizo un nombre en Europa, y es precisamente por eso, ¿no? Porque no ha tenido refuerzos en esa parte, en esa zona defensiva, y yo creo que es a lo que se agarra, ¿no? El los aficionados y el equipo para decir, oye, para poder salir de esta situación, a pesar de que en Champions hoy el equipo está bien posicionado, lo que hace falta son refuerzos, y por eso es normal.
Pues que es verdad que hacen falta, ¿eh?
Que suenen candidatos, claro, por supuesto.
Es decir, que no es que sea una cosa de venga, vamos a lanzar globo sonda, no, o sea, es que hay una claro. base firme para creer que este equipo o se renueva como pueda ser, es decir, no es lo mismo, no te vas a reforzar igual si quedas quinto que si quedas cuarto, evidentemente, porque los ingresos no son los mismos, pero que te tienes que reforzar si quieres ser competitivo, es que si no, malo.
A mí el que me parece que, a la pregunta que ha hecho Varela, de si estamos hablando demasiado de fichajes, yo creo que hay un equipo que destaca por encima de todos en esto, que es el Barça, ¿no? O sea, están haciendo una catarata de nombres los que están apareciendo allí, pero nombres, Haaland, Nico Williams, ahora, hasta Kimmich, creo que escuché, salen nombres por salida, que hay ofertones de 800.000 millones de euros por Rafinha, Lewandowski, por todos los que les sobran, ¿no?
Eso es normal,
creo que
también.
Hay un equipo que está agitando ese mercadillo, ese bazar, que es el Barça, y es el que está filtrando nombres continuamente, que es el que más tiene que ilusionar.
No es un bazar, ¿eh? Es una necesidad absoluta. Es decir, al final es un club endeudado que tienes que vender.
Pero lo que no tienes
capacidad. No, estamos hablando de vender. Me has pronunciado el nombre de Rafinha, seguramente alguna venta.
Lewandowski y Rafinha, los que dicen que hay ofertas de 100 millones por ellos. No sé, las quiero.
Araujo también tiene una oferta, teóricamente.
Pero es que esa probablemente sí que exista de verdad. Pero lo que me sorprende es que el Barcelona se esté hablando tanto de Haaland, ¿no? O sea, a mí el nombre más estridente de todos los que están apareciendo, la negociación más más increíble de todas las que están sobre la mesa mediática ahora mismo, es lo del Barça y Haaland.
No, se está hablando para ahora, ¿eh? Se está hablando para cuando acabe el contrato, que lo acaba en 2025.
No, incluso para el año que viene. Y esa
sigue siendo absurdo, pero bueno.
No tiene ni atractivo deportivo, claro, ni atractivo económico, ni creo que Haaland se le haya perdido nada en Barcelona ahora mismo, viendo cómo está su carrera. No, es absolutamente delirante.
Quizá tiene que ver un poco con la situación del City, ¿no? Perdón, esto de Haaland quizá tenga que ver un poco con la situación del City, de esa amenaza que todavía son de estas cosas de la justicia para pobres y para ricos. Al Nottingham le detectaron algo y a los 5 minutos estaba sancionado, lo mismo al Everton, pero lo del City y lo del Chelsea, desconozco el motivo, las interioridades del caso, pero son muchas las presuntas irregularidades contables y financieras que han cometido. Y ahí siguen, como se descuiden, van como el Barça con Negreira, 20 años.
Pero Varela, si se va Haaland del City porque pesa sobre él la sombra de la irregularidad, de la sanción y de la justicia, no se va a ir al Barça. Se iría a otro lado cualquiera, pero no al Barça.
No sé.
Se va a Guatemala para irse a Guatepeor.
Hace 4 años, antes de que falleciera Mino Raiola, estuvo hablando con el presidente, con Laporta, hace 4 años, no, porque él no estaba en la presidencia, pero poco antes de fallecer, hace un par de años.
Bartomeu sería.
No, era con Laporta, creo, y fue hace un par de años.
No, en 2022.
Sí. Bueno, sí.
Hace una ronda.
Sí, porque efectivamente, es verdad, hace un tour de verano, el padre, recordaréis, ese fue el tour de verano, pero previamente hay un encuentro de Raiola, también, que era íntimo, porque ha fallecido, íntimo amigo de Laporta, y se habla de esa posibilidad, y lo que trunca esa posibilidad es el factor económico. Lógico, por otra parte.
Claro, pero volvemos al factor ilusión que decía yo antes con los jugadores en ciernes, pues también con los posibles fichajes. Otra cosa es que se pueda materializar y se pueda llevar a cabo, pero yo entiendo que del FC Barcelona pues intentan vender la posibilidad de que los aficionados se ilusionen con un fichaje que a mí también me parece descabellado. Por mucha posibilidad que tenga en algún momento dado Haaland de salir del Manchester City, pues no creo que sea una de las opciones, pero evidentemente desde el punto de vista del Barça es lógico, ¿no? Que se aferren a esa posibilidad, por muy remota que pueda parecer.
Pero de todas maneras, en los equipos grandes también suenan siempre
los fichajes. Hay que decirle a la gente la verdad, ¿no?
Sí, Ramón, hay que decirle la verdad, pero cuando la verdad duele es más difícil.
Pero tú no puedes, Ricardo, decirle a tu hijo de lunes a sábado que te le vas a llevar a Disneylandia y el domingo decirle, bueno, al final vamos a ir a...
De todas maneras, os recuerdo que en su día Lewandowski también era... Una cosa mística, prácticamente, conseguir su fichaje. Y se consiguió.
Pero una cosa es tu hijo y otra cosa es los aficionados del club, el que tú diriges, donde tú sabes que al final, bueno, pues no se dicen todas las verdades, quiero decir. No es lo mismo, ¿eh? En esa comparación que has hecho, Paul, tienes toda la razón. No puedes ilusionar a tu hijo y a sabiendas de que es mentira, pero en los clubes de fútbol eso ha pasado.
Ah, sí, sí, al socio sí le puedes colocar lo de Haaland sabiendo que no va a venir, que no hay dinero para pagarle, que no hay dinero para...
Bueno, claro, o sea, dijiste que ibas a renovar a Messi cuando, ¿no?, que ibas a mantener a Messi.
Lo mismo.
Claro.
En Barcelona de lo que se habla es de vender para enjugar de deuda, evidentemente, pero también para conseguir reforzar en algunos puestos, en algún puesto claro, que para eso habría que ver qué es lo que pasa primero con la dirección técnica, qué es lo que pasa con Xavi, porque Xavi, de haber continuado, sí que hubiera sido, claro, es que eso condiciona todo lo demás, porque no es lo mismo que se quede Xavi que Xavi marche, como parece que apunta todo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, si vendes por valor, me lo invento, de 200, te puedes permitir a lo mejor pagar 100. No estoy hablando del caso Haaland, estoy hablando de que seguramente, algunos de los nombres que pudieran llegar a sonar y a priori nos puedan parecer sorprendentes, como en su día nos lo parecía Lewandowski, puede haber algo detrás. Siempre y cuando el paso previo, que es vender, se lleva a efecto, claro.
Yo estoy convencido de que estamos a dos victorias, la de Las Palmas y la del PSG, Ramón. Si gana el Barça a Las Palmas y al PSG en el partido de ida, vamos a volver a escuchar mucho de que Xavi se queda, el rumor de que se quede, y ahí van a hablar mucho de los canteranos, que es lo que tienen que hacer, darle en bola a...
Sí, pero es que esa ya es una estrategia que se va a seguir, o sea, eso ya está clarísimo porque les ha resultado, y les está resultando también de paraguas con la afición, es decir, lo que antes era el ADN, lo que no sé qué, pues ahora
va a ser la permanencia de Xavi, los canteranos y la llegada de una gran figura. Yo creo que esa es la hoja de ruta que van a seguir en Barcelona.
Y aunque venga otro entrenador, va a ser un entrenador que tenga una preparación y que esté dispuesto a seguir apostando por la cantera, porque ahí sí que se van a mantener inflexibles. Le está dando resultado y es a coste cero. O sea, que esa apuesta a medio y largo plazo va a seguir estando ahí.
Es que no tienen otra. Mira, el Barcelona tiene un asunto importante que resolver, que es lo de Barça Studios. Si no lo resuelve, si no cobra el dinero que tiene que cobrar...
Pero eso no está resuelto. No sabemos que no va a cobrar nunca por eso.
Claro, es que no sé, o sea, si no, aunque vendiese por 200, si no cobra lo de Barça Studios, no va a poder inscribir absolutamente nada. Claro. Entonces, lo de la cantera no es una opción, no es algo que eliges, es algo que no tienes otra, porque además, bueno, pues tiene... El acierto o la suerte, ¿no? Combinadas ambas cosas, de que es verdad que le salen jugadores que son capaces de rendir de forma inmediata en el primer equipo, pero es que el primer reto del Barcelona este verano, para que la gente lo entienda, va a ser inscribir a Víctor Roque, que es jugador suyo, pero que el 1 de julio no va a estar inscrito, ¿no? Entonces, esa es la realidad del Barcelona, ¿no? Que lo primero que tienen que intentar es consolidar la propia plantilla que tienen y evitar ventas que sean muy dolorosas.
Sí, además es un Barça que... Por primera vez en la historia del Barça, por lo menos de lo que yo recuerdo, pero creo que nunca le ha pasado, no tiene capacidad operativa para responder al golpe que va a dar el Madrid este verano. No lo tiene. De hecho, la única posibilidad a medio plazo que satisfa en el Barça es la reconversión a sociedad anónima deportiva. Tú no puedes enjugar una deuda como la que tiene el Barcelona. Bueno, hay quien dice 1.500, 2.000 millones de deuda como Víctor Font, hay quien dice menos, pero una deuda gigante... Y con activos vendidos ya, derechos de televisión y patrimonio del club vendido a muchos años, no puedes responder. O sea, hay dos formas: austeridad, que recortar el gasto, apretar los dientes en lo deportivo los próximos 10 años e ir recuperándote poco a poco, o la huida hacia adelante de la puerta, de gastando el dinero del que venga por detrás para fichar, que eso tiene el riesgo de que si aciertas y ganas, entran los ingresos, pero si no aciertas y no ganas, te metes en un agujero aún más profundo, ¿no? Y esa es la vía por la que ha actuado el Barça. Ganar hablo de Europa, ¿eh? No hablo de ganar una liga de repente un año, pero este año ya no la vas a ganar y ya veremos el que viene, que pinta que tampoco. Y el Barcelona es el lío en el que se está metiendo, y así no se enjuga una deuda tan grande como la que tiene el Barça, con esos nubarrones judiciales que tiene encima y que pueden agravar todavía más su situación deportiva, ¿no? Entonces, al final, la única solución que le queda al Barça, que de verdad que se le ve, de hecho ya preguntaron a sus socios en una encuesta reciente, es esa conversión a sociedad anónima deportiva, vender el 49% del capital y que entre por ahí alguien, ponga miles de millones de euros y empezar a competir al día siguiente, y ahí sí, ir a por Haaland, ir a por el que se les antoje. Pero si no, en la situación del Barcelona, no pueden engañar a los socios, que siguen con muchas ganas de dejarse de ser engañados. La situación del Barcelona es la que es, no puede competir con el fichaje, con los fichajes que va a hacer el Real Madrid este verano.
Es que el debate, Paul, en el Real Madrid va a ser quién sale, porque no caben todos, Ramón. Probablemente no quepan todos con Endrick y con Mbappé se acaba viniendo, con qué haces con Brahim, con José Lu. Yo creo que el debate en el Real Madrid va a ser quién tiene que salir porque no caben, y en el Barça rezando para ver quién puede llegar, ¿no? Es que es un debate completamente diferente.
¿Por exceso o por defecto?
El Barcelona lo que tiene que hacer es...
Lo paradójico es que el Barcelona...
Dale, vamos, dale.
Un segundo solo. Lo paradójico es que el Barcelona tiene un equipo muy parecido al que habría tenido si hubiese apostado por la cantera y no por las palancas, es decir, si hubiese afrontado la realidad y hubiese ido por la vía austera, pero teniendo el mismo, un equipo muy parecido a ese, ha vendido ya los activos, ¿no? Como comenta Paul Tenorio, ¿no? Yo creo que lo más increíble, ¿no?, de la decisión de Laporta ya no solo estuvo en vender los activos, sino en invertir ese dinero en un jugador como Lewandowski con 34 años, claro, o un jugador como Rafinha que estaba en el Leeds con 26 años y que no estaba asombrando al mundo precisamente, ¿no?, siendo extremo brasileño. Eso es lo más increíble, ¿no?, que el dinero se le quedase en inversiones que no te iban a cambiar la realidad del club en los próximos 10 años.
Hombre, el año pasado Lewandowski le da casi una liga, ¿eh? Quiero decir que al final, hasta llegar
pero
a la
liga no es nada, María José.
Bueno, no hasta, es nada, pero para el Barcelona sí, son ingresos, como este año. O sea, el Barcelona no es cierto.
Primero, la imagen... La marca
Barcelona vende. El Barcelona, por ser cuarto finalista, no, ha ganado
Pregúntale a Nike si vende la marca Barça o no.
Ciento y pico millones de euros. Bueno, claro, pero ahí hay otras cosas.
Sí, cuidado. Claro que hay.
Ahí hay otras cosas.
Y donde sale muy mal parado el Barça.
Ahí hay otras cosas. Bueno, lo que tú quieras, pero ahí hay otras cosas. No solo es que la imagen haya perdido valor de mercado, que lo ha perdido obviamente, porque ha pasado de ser uno de los candidatos a ganar la Champions a no serlo.
Pero es que la Liga no hace que Nike te pague de repente un 30% más.
No, lo que digo...
Es Europa, claro, lo que te hace es llegar lejos en Europa.
Por eso hablo de rediseñar objetivos. Es decir, darte cuenta de qué es lo que eres ahora y qué es en lo que... O sea, en qué te quieres convertir a medio y a largo plazo. Es decir, necesitas una planificación. No puedes aspirar a todo, y sobre todo es verdad que no puedes engañar a la gente diciendo que aspiras a todo cuando no te lo puedes permitir. Pero rediseñando, yo creo que este club sí que se puede salvar. Es verdad que tienes activos vendidos a 20, 25 años. Bueno, también tienes muchos ingresos. Insisto, el Barcelona este año, sin hacer un juego excelso ni muchísimo menos, se ha plantado en unos cuartos de final y ha ingresado 100 y pico millones de euros, que para ellos es un mundo. Entonces, al final, eso y alguna venta que sí se va a producir este verano, una venta dolorosa se va a producir seguro, es no lo que es efectiva. Es que además si tú hablas con gente de la directiva te están diciendo, hombre, no puedes decirlo en el mes de lo de los plazos, no puedes decirlo en el mes de marzo, pero al final va a haber que hacerlo y va a haber que afrontarlo. Otra cosa es después cómo lo vendemos, pero por eso el efecto Lamine Yamal está siendo tan positivo también, porque actúa a modo compensatorio, ¿no? Es decir, si se vende a alguien, pues no pasa nada porque tenemos al crack de futuro en el Barcelona. Entonces, al final a lo que voy es que la situación siendo realmente complicadísima, yo creo que es salvable a medio y largo plazo, siempre y cuando eso vaya acompañado de realismo, ¿eh? Cuidado.
Dejarme cerrar este tiempo la tribu, que ya va siendo hora, que ya es tarde, y hoy es día también para disfrutar con la familia. Dejarme saludar a José Félix Díaz. Hola, Félix, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí dándole vueltas un poco este Viernes Santo, donde no hay mucha chicha, está la cosa moderadamente tranquila, enseguida ya vuelven los partidos y eso, donde sigue muy agitada y donde te leo que sigues publicando ahí de forma desaforada noticias, es alrededor de la Federación, de la figura de Pedro Rocha, de la circunstancia de las elecciones, de la FIFA y UEFA, que a lo mejor nos aplican ahí un 155, de si hay candidatos o no. La verdad que muy incierto todo ahora mismo alrededor de la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Bueno, incierto, completamente incierto. Nadie sabe lo que puede pasar y aquí o se levanta un poco la mano en algún sentido o no hay solución. Yo te lo digo, a ver, seguimos preso o sigue preso el fútbol de esa necesidad de una convocatoria de elecciones dentro de esta asamblea. Por un lado, se intenta inhabilitar a Pedro Rocha, que parece ser que es la única persona que ha dado el paso al frente de poder intentar reorganizar. Ya me vais a decir que se ha enredado todo con él dentro. Sí, de acuerdo, pero es el único que está intentando ahora mismo reorganizar con medidas drásticas hasta donde puede la actual federación. FIFA y UEFA están preguntando, están viendo, no van a intervenir de momento ni mucho menos, como se ha querido decir, porque si intervienen significaría que España dejaría de competir a nivel de selecciones, cosa que de momento no se plantea la FIFA ni mucho menos, pero sí que están preocupados, están intentando buscar una solución, pero sin intervenir, insistimos, pues intervienen o bueno, intervienen. Más que nada es apartar a la federación hasta que se clarifique, porque las federaciones son soberanas en su dentro de sus leyes y sus órdenes para salir adelante. Pues es que el problema es que estamos enredados en el primer paso, en ese paso que no se dio en agosto, que es el de convocar unas elecciones dentro de la actual asamblea, y como no se convocó por diferentes factores, entre otros porque cuando desde el propio FSD, el antiguo presidente del FSD dijo que mejor esperar y hacer unas elecciones a la asamblea, bueno, pues todo se ha ido enredando y estamos en el mes de casi abril y prácticamente estamos igual y no hay solución y cada día está más enredado todo. Entonces, sinceramente, por eso se suceden las noticias, Raúl, porque es que se intentan hacer cosas, pero es imposible. O sea, la situación tal de tal enredo es tal que no sé, sinceramente, en qué va a pasar. Yo creo que la semana que viene se van a convocar elecciones, pero seguro que alguien las impugnará y volveremos otra vez a la casilla de salida. No sé, es un sinsentido, la verdad.
¿A alguno de los tertulianos se le ocurre alguna solución para que la federación deje de ser noticia por esta clase de circunstancias?
Abrir las ventanas y poner la boca abajo.
Intervención del gobierno.
Sí, pero para que cambie absolutamente todo.
Si interviene claro. El gobierno, Paul, si interviene no el puede. Gobierno, Paul, España FIFA, deja de competir. Claro. Deja de competir.
FIFA mete mano, de verdad.
Claro. Que quede claro eso.
¿Por qué deja de competir, Félix?
Porque sencillamente el gobierno no puede intervenir. Una federación deportiva, por lo menos en FIFA. FIFA no consiente que haya una intervención política. El CSD está llamando a FIFA y a UEFA, está intentando buscar soluciones, pero tiene que ser con un cuidado. Es cuando vas al parque, ¿no? Con un niño y a chapo. No pise los charcos. Sí. A cada paso que se da, se pisa el charco. Sí. Entonces, como pisas el charco, lo mejor es estarse quietecito. Porque como intervenga el gobierno, España deja de competir. O sea, otra cosa es que esté hablando. Hablando, vale, está intentando buscar soluciones, pero como intervenga directamente, como ha pasado, no quiero decir ninguna federación, pero que ha pasado muchas veces con federaciones africanas, y hemos dicho, guau. Yo os digo una cosa, si estuviéramos viendo esto en otro país, ¿qué pensaríamos? Y suerte que no hay un rival, no hay un rival para el Mundial 2030, si no ahora mismo estaríamos fuera.
Lo mejor es, mientras se va, sí. Se convocan o no se convocan, invertir 1.3 millones de euros en obras, eso cuando no tienes potestad para hacerlo, eso es magnífico.
No, pero es que eso no es cierto, eso no es cierto. Claro, eso no es cierto porque no se han llegado a firmar ese contrato, no se llegó a ejecutar. No te digo que anteriormente se hayan firmado contratos que no se tenían que haber firmado en la época de Luis Rubiales, pero ese concretamente por las circunstancias...
Esa información es incorrecta, es falsa, ¿no?
No se llegaron, según la federación, no se ha llegado a firmar, ya ha presentado unos informes, ha presentado unos... María José, por favor, ha presentado unos informes, los ha mostrado a todo el mundo, viendo que no y comprobando que ese documento del que se dice que se firmó no se llegó a firmar. Estuvo sobre la mesa, pero no se firmó.
Yo no recuerdo ninguna entidad, bueno, normalmente nos referimos a los clubes y mira que ha habido casos de presidencias en distintos clubes que han arrasado con todo, pero ni siquiera en el durante la época de Villar, lo que ha sucedido con Rubiales, ¿no?, y con el llamado rubialismo ha sido pero como un incendio que ha arrasado todo. Porque hay que reconocerle que ha hecho cosas buenas. No sé si Rubiales exactamente, o la gente que ha estado coincidiendo con Rubiales en la federación, ¿no? A nivel de planes de inversión, de mejoras de infraestructuras, de reordenamiento de algunas cosas. Pero no hay... O sea, es que no queda nada. Es todo tierra quemada. Cualquier cosa que lleve el apellido... Sí, dime, Félix.
Totalmente. Hay un detalle, Rubiales, que... me han comentado a mí hasta el propio juzgado. ¿Por qué se hace la intervención el otro día de la semana pasada en Las Rozas? Porque a los señores Cueto y González, es decir, Cueto, el asesor externo, y González, el asesor legal, el que daba la cara en la federación, no hacían llegar los contratos. Cosmos le pidió los mismos contratos de Arabia Saudí y otros contratos y los dio al momento. La federación ha estado cerca de un año siendo solicitado por el juzgado para que le diera los contratos, pero la federación no lo sabía. Eran Cueto y González y ahí se quedaban las peticiones del juzgado. Aunque parezca mentira. Pues cuando digo Rubiales, no, cuando decís el rubialismo, no, digo Rubiales y los que parecía que no existían, como Cueto y el propio director de, jurídico de la Federación.
¿Están detenidos?
¿Alguien me puede explicar? No, no estuvieron, no estuvieron.
Bueno, estuvieron, correcto.
Estuvieron, prestaron declaración y les dieron...
Sí, sí, o los procesas o los tienes que soltar, claro.
Por eso te digo, pero exactamente. Entonces, quiero decir, cuando decimos... yo creo que a veces tratamos a toda la federación de manera injusta, porque yo creo que parte, gran parte de la federación y muchos de los que estamos alrededor de la federación hemos vivido anestesiados o engañados vilmente por lo que se estaba... por lo que estaba pasando dentro pero fuera. No sé si me explico cuando digo dentro pero fuera. O sea, que muchas de las cosas, de las decisiones que se tomaban en la federación pertenecían a un ámbito muy reducido de personas que bueno, que incluso alguno de ellos, como Cueto, era ajeno, era externo a la federación.
Pero al final José Félix...
Pero era el problema de los que mandaban, los que dirigían,
claro,
es verdad.
José Félix, es que al final lo más razonable es que si hay un fenómeno que está contaminando todo, que se llama Rubiales, lo suyo es que si quieres hacer una limpia empieces por toda la gente afín a ese fenómeno, ¿no? Que no. Es algo que no ha pasado.
Pero no solo Rubiales, con Villar también, Félix. Claro.
Pero decidme, ¿cómo lo hacéis si la propia norma...
Hombre, desde luego no...
Formando la ley del deporte.
Efectivamente, pero entre otras cosas... No, vale, nombrando como su sucesor a su delfín. O sea,
hay que poner una serie de, de controles en la federación, que no se pueda perpetuar un presidente 30 años.
Vale,
que
vale, pero ¿qué gobierno ha hecho eso? ¿Pero qué gobierno ha hecho eso? O sea, si es que hay un orden ministerial nuevo, coño. Es que hay un orden ministerial del mes de enero, que no ha metido mano en ese sentido. O sea, no empecemos a mirar hacia adentro de la federación, vamos a mirar hacia afuera de la federación.
Al gobierno,
la propia orden, ya, pero el gobierno, por lo que sea, no se ha visto capaz o no ha podido cambiar la orden ministerial como pretendían cambiarla. Pues se han dado cuenta que chocan contra un muro. Pero no solo en el fútbol, es en todos los deportes, en toda la federación. O lo que tiene el fútbol tiene una repercusión mucho mayor. A ver, a lo que yo voy, digo, es de cómo se va a reorganizar el mundo del fútbol si exige la propia ley realizar una elección a la presidencia dentro de la asamblea actual, que la forman 90 asambleístas solo. Si no haces eso, te van a bueno, de hecho lo impugnaron y lo han retrasado,
claro,
todo.
Claro, pero a eso...
Es el paso obligado.
Pero por eso tiene que ir. Félix, tenemos al último presidente inhabilitado y a este acusado de delitos muy graves. Todos sabemos que el funcionamiento de las elecciones, el funcionamiento de las asambleas es opaco, es clientelar y que hay gente que llega al cargo, se perpetúa ahí, hace lo que le da la gana. Es el momento, visto ya lo que se ha visto y destapado lo que se ha destapado, más el caso Hermoso, yo creo que el gobierno intervenga, se eleve esto al Congreso, pero, se reforme la ley del deporte. Y se pongan unos
mecanismos de control. Se ha reformado para prácticamente no mejorarla.
Pero si la orden ministerial es del mes de enero, leche, mirad la realidad, por lo que sea, los diferentes gobiernos, no estoy acusando ni señalando ninguno, ni el actual, ni el pasado, ni el del PP, ni el del PSOE. Ningún gobierno ha querido meter mano a esto del sistema federativo de la federación, o porque no ha podido legalmente, porque luego también desconocemos muchas normas que van apareciendo y que nos cierran la boca cuando exigimos lo que decís. Intervención de gobierno, cambio radical, es que no se puede.
Se puede todo, Félix, lo estamos viendo estos días. Se puede hacer todo lo que tú quieras, lo que quieras.
No, yo te digo yo.
Puedes hacer rey a Puigdemont mañana, si se lo proponen, lo hacen rey.
Bueno, vale, pero vamos a hablar en la realidad del deporte. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer?
Eso puede ser más o menos complicado, más o menos entroncado, pero no me digas que la única solución de continuidad que hay es mantener este formato y esta manera de proceder.
Pero si no es mantenerlo,
porque es que no puede
es que
ser.
Lo dice la ley.
Habrá pero, que cambiar, además, bueno, pues habrá que cambiar la ley, habrá que
pero
la
es
ley
que la
se modifica.
La ley ha cambiado en el mes de enero, no choques contra un muro.
Ya, pero no es suficiente.
Y esa propia ley obliga a que una comisión gestora convoque unas elecciones a la presidencia en la actual asamblea, para poder convocar después una de las elecciones a la asamblea, que ahí sí que podemos cambiar el dibujo de la federación o de cualquier federación, pero actualmente dentro de lo que dice la ley, el presidente no es que tenga que salir de esa asamblea, lo tiene que refrendar esa asamblea. Cualquier presidente, me da igual que sea Rocha, Herrera o quien queráis, tiene que ser refrendado por esos 90 asambleístas que quedan. Entonces, la propia ley es incongruente porque da beneficio a que sigue existiendo este sistema que todos reclamamos que cambie. Entonces es un sinsentido puro y duro. Entonces, como no hay solución, por eso total. Llevan hablando. Yo no sé qué hablarán. Claro. Yo lo digo en serio, no sé qué hablarán cuando llaman a FIFA o cuando se llaman. ¿Y aquí qué hacemos? Es que la única solución es mirar hacia un lado y que intenten desde dentro, durante 5 meses, regenerar todo lo posible. Pero como no se va a poder.
Sospecho que el próximo Viernes Santo igual hablamos de lo mismo. Señores, que muy tarde. Vayan, que tienen que ir a confesarse.
Esto sí que es una penitencia. Esto sí que es una penitencia. Es una penitencia.
Tienen que ir a confesarse. Unos
más que otros,
Varela. También es verdad, también es verdad. Unos más que otras, en este caso. que os quiero mucho y que la próxima semana os vuelvo a llamar y volveréis a estar aquí en Tiempo de la Tribu si ustedes quieren. Gracias y disfrutar de este día tan bonito.
Beso a todos.
Un abrazo.
Gracias para Tenorio, para Mon, para Hostalrich, para La Varga, para Ricardo Sierra. Hoy conformando este tiempo la tribu. Enseguida hablamos con el Rulo Fuentes. Hay fútbol internacional, la Premier se calienta y hay que hablar de otras cuestiones. De ese Athletic Club Mallorca, final de Copa, del partido esta noche, Cádiz-Granada, de la derrota de Alcaraz, del básquet, la Euroliga. En fin, vamos a aprovechar el cuarto de hora que nos queda para cerrar este tiempo de a diario.